11 de la noche, regresa el enfoque a Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Acaba de terminar el partido de la Onda, donde ya han escuchado victoria cómoda, la ha hecho cómoda el Atlético de Madrid por el momento que atraviesa, especialmente en el Metropolitano, 20 partidos oficiales ganando ante los suyos, venciendo ante los suyos, brindándoles la victoria. Un Griezmann abría el marcador, Griezmann que va por el récord de Luis Aragonés, y sin duda el Atlético de Madrid merecedor, no solo de la clasificación, sino de hacerlo como primero de grupo, algo que no hacía desde hacía unas ediciones, y ahora han vuelto los de Cholo a colarse en el bombo de los cabezas de serie para el sorteo de octavos, de los cocos, de los llamados cocos. Hay un coco que se ha clasificado como segundo, que no ha hecho para nada una fase de grupos merecedora de clasificarse como segundo. Tampoco el partido de hoy ha sido grande. El Paris Saint-Germain ha logrado finalmente, pese a que ha habido momentos en los que estaba fuera, pero finalmente ha logrado clasificarse para octavos. Habría sido la primera vez que desde que el dinero catarí entró en París se habría quedado fuera el combinado francés, pero se ha clasificado eso sí como segundo, lo cual quiere decir que es un coco también, siendo segundo para los primeros, para los que han pasado como primero, salvo el de su grupo, que ya saben, no se puede clasificar, salvo los que compartan nacionalidad, los equipos franceses. El resto pueden jugar contra el Paris Saint-Germain en octavo sorteo el próximo lunes. Ya saben que allí estarán Barcelona, que por cierto ha perdido, final de esos de infarto, ha ido por debajo del marcador gran parte del partido, por no decir todo. Casi al terminar el encuentro ha conseguido empatar el conjunto entrenado, dirigido por Xavi, pero el Antwerp, como lo quieran pronunciar, ha conseguido el 3-2 final, con lo cual el Barcelona despide la fase de grupos con derrota. Aún así se clasifican como primero grupo, Barcelona clasificado como primero, Atlético de Madrid clasificado como primero, Real Madrid clasificado como primero. Además, de manera redonda, perfecta, como también ha hecho el Manchester City. Y Real Sociedad clasificada como primera. Esa liga en la que hay tan poco nivel. Esos equipos españoles que nada tienen que hacer contra, por ejemplo, los de la Premier. Pues ahí están, cuatro de ellos clasificados como primeros de grupo en la máxima competición de clubes. Como decimos, ya ha terminado la fase de grupos, entramos en una nueva etapa. A partir del próximo lunes 18 será el sorteo y habrá que esperar al próximo año para ver los octavos de final de la Champions de esta edición actual. Habrá que esperar al próximo año para ver, o para que mejor dicho, se vean las caras Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, Pedro Sánchez, presidente del gobierno. No lo sabemos, la intención es verse antes. Intención seguramente por ambas partes. Presidencia está incidiendo aún más en ello. ¿En el cuándo? ¿En el qué? ¿En el contenido de esa reunión? El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente. ¿Quieren saber la hoja de ruta, el itinerario, el contenido de lo que se va a hablar en esa reunión para después fijar el cuándo? Aunque si siguen esperando, probablemente no solo se retrase al próximo año, es que veremos si se celebra o no. Porque, por ejemplo, ya lo ha dicho hoy Feijóo, si se siguen dando circunstancias y hechos como el de hoy, desde luego poco habrá que hablar en la reunión. ¿A qué se refería Feijóo? A la moción de censura en Pamplona. A la moción de censura en Pamplona, que el Partido Socialista de Navarra ha apoyado, va a apoyar, mejor dicho, el próximo 28 se debate, va a apoyar para entregar la alcaldía a EH Bildu, a Joseba Asiron, y arrebatársela a UPN. que ha calificado poco menos que de lamentable la maniobra. Han coincidido los líderes nacionales de PP y Vox en esas palabras. Igual que han coincidido las voces vascas implicadas y también los líderes nacionales de Partido Socialista en decir que esto no era una condición de cara al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. No era una condición esta moción de censura y arrebatar la alcaldía a UPN, la alcaldía de Pamplona. Pero claro, la sombra de la sospecha ahí está. Y el turrón, si se la ha comido, se la ha comido poco, le ha dado poco tiempo a comer a la alcaldesa de UPN, porque el 28 de diciembre será desplazada por EH Bildu en la alcaldía de Pamplona. No le ha gustado a Feijóo, ha dicho que con este tipo de argumentos poco habrá que hablar en la reunión con Pedro Sánchez. ¿Qué no le ha gustado tampoco a Feijóo? Lo mismo que no le ha gustado a Wenger en el Partido Popular Europeo. Hoy Pedro Sánchez sí ha tenido que hablar de amnistía, lo ha hecho en escenario europeo, lo ha hecho en Estrasburgo ante la atenta mirada de muchos eurodiputados españoles que han arremetido contra él, Dolors Montserrat, entre ellos, por ejemplo, PP, también en Ciudadanos. Pero el líder del Partido Popular Europeo ha sido especialmente batallador con el presidente del gobierno. Ha insinuado que hay poco menos que los mismos derechos humanos o la misma pérdida de derechos humanos aquí en España que en Polonia. Pedro Sánchez le ha respondido recordándole su intención de ensalzar el nazismo en las calles de Alemania, que si es eso lo que quiere él para España, ¿qué quiere que haga? Así que ya ven, el enfrentamiento de Pedro Sánchez hoy ha sido con otro líder de la oposición, otro que ha ejercido como líder de la oposición, el líder del Partido Popular Europeo, también con otras voces contrarias o por lo menos preocupadas con la amnistía. Decía Wenger que estaban en shock en Europa por el señalamiento de Junts a los jueces ayer, hecho ayer durante uno de los debates de una de las comisiones, de la creación de una de las comisiones. Eso decía Wenger hace unas horas. Hace unos días, recuerden, el ministro Álvarez decían que no había ningún tipo de preocupación en Europa por la amnistía. Discursos encontrados, contrastes, cada uno ya que se quede con el que más le parezca, con el que más crea o con el que crea que apunta hacia la verdad. Y Pedro Sánchez no solo ha hablado ante estos eurodiputados mencionados, también ha hablado ante otro, que es eurodiputado, pero continúa siendo, cuando ya se ponga en marcha la medida de gracia, pues ya veremos qué decimos, pero de momento continúa siendo un prófugo de la justicia. Pero ahí estaba sentado, en Estrasburgo, a metro y medio de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont, que qué ha hecho. Bueno, algunos lo califican de teatro, otros no. Desde luego, le ha dado una amarga despedida de la presidencia de turno de la Unión Europea, del Consejo de España, a Pedro Sánchez, con un amenazante, con una advertencia, con una amenaza vestida de advertencia, vamos a decir, recordándole que el incumplimiento de ciertas cosas, pues que tienen consecuencias nada agradables, ¿no? Refiriéndose a la lengua catalana, que ya no será un hecho, al menos este año, como lengua oficial en Europa. Ya veremos en situaciones venideras, en contextos venideros. Lo que está claro es que para Junts y para Puigdemont se pierde, aparte de una promesa del Partido Socialista, una ocasión de oro. Porque sin duda la presidencia en la Unión Europea pues facilita el poner ese asunto en la agenda. Los belgas, que son los que ahora agarran ese mandato, no sabemos si estarán poco, mucho, nada interesados en meter las lenguas cooficiales en Europa. Con lo cual ya lo ven, muchos asuntos, muchos de ellos han sonado en Europa, también han sonado aquí en España, pero el Congreso de los Diputados en la sesión de control ha repetido, ha sido prácticamente un calco de la sesión de ayer a propósito de la amnistía. Se ha seguido hablando de cercanías en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Han cifrado incidencias, más de 600.000 afectados en este año por las 700 incidencias registradas durante 2023. Números, como decimos, del Consejo de Gobierno, números del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Son muchas las noticias que tenemos sobre la mesa, que estamos a punto de tener en días venideros y en meses venideros. Ya lo verán, lo avisaba Gabriel Rufián. Veremos qué pasa en estos 4 años. No hay más que echar un vistazo al día a día para ver qué pasarán o pueden pasar muchas cosas. Y de todas ellas queremos hablar con Javier Gallego, con Jaime González, en el Enfoque de Onda Madrid. Lo haremos en un minuto.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de UNCUMA, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
La semana europea acaba este jueves con el Real Madrid femenino. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, la primera de las dos finales del equipo de Toril ante el París Fútbol Club. Solo vale ganar para mantener el sueño intacto.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Jaime González, noches, porque no sé si decirte buenas delante o no.
Bueno, pues hombre, en mi descargo tendré que decir que como mal menor hemos pasado y hemos pasado como líderes de grupo.
Sí.
Y evidentemente lo otro, la imagen, lo que ves es que es un equipo que le hacen roto cualquier medianía.
Es que ya no lo digo, de
Girona,
construcción...
el Girona juega al fútbol.
Sí.
Estos chicos belgas, pues hombre, son apañaditos, le ponen mucha voluntad, le ponen mucho arrojo, pero futbolísticamente no son para tirar cohetes. Y nos han vuelto a pintar la cara. Y Houston tenemos un problema, esto no carbura. Y no se podrá quejar Xavi de que no tiene equipo y que no hay figuras. Oye, le han hecho un equipo, sin tener un duro, no sé cómo lo han hecho, pues retorciendo las cuentas, al final el entrenador tiene lo que pidió. Y teniendo lo que pidió, pues uno se da cuenta de que hemos pasado primero del grupo, pero cualquier soplo de un viento futuro de cualquier equipo que mueva un poquito la pelota, pues te coloca en un horizonte de quedarte otra vez fuera a las segundas de cambio. Es decir, lo que traslada este equipo es una inseguridad absolutamente brutal, brutal. Yo no sé si es falta de confianza, si es que están bajo los efectos de una profunda depresión, pero chicos, es que se les ve, si es que es una cuestión de energía, el fútbol también es energía. Hay un equipo que es un equipo aguerrido, el que tenían hoy de rival, oye, que se ha comido el campo, y estos toca para allá, toca para acá, pues, jugadas de gol poquitas, chutes a puerta poquitos, es decir, es un equipo muy, 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 muy mediocre. No sé, puede ser que tenga capacidad de mejora, desde luego, gente que juega al fútbol tiene. Pero la imagen de equipo es muy mediocre.
Te iba a preguntar, pero ya me has respondido, que si era un Barça en construcción o un Barça en destrucción, porque visto lo visto, es que es verdad que es preocupante, sobre todo porque esto ocurre en Europa. Es que siempre hay que decir lo mismo. Porque...
Pero a mí, fíjate, lo que más poderosamente me llama la atención en sentido crítico es el apaciguamiento crítico de una masa de socios. Oye, que parece que no se excitan, que parece lo ven de una manera absolutamente normal.
Sí, el normalizar este tipo de cosas.
No es aceptable que un entrenador te diga que es un equipo en construcción cuando lleva 3 años, prácticamente, cuando le han dado todo lo que ha pedido. Hombre, si la excusa ahora es que es un equipo en construcción, me parece que es la excusa de mal perdedor. Pero insisto, lo que más me parece cuestionable es este adocenamiento de una afición que yo no sé por qué extraña razón está imbuida de no se sabe qué, que parece que le falta, pues eso, espíritu crítico. Oye, yo no, cualquiera puede poner un ejemplo, y además un ejemplo, ya que estamos haciendo una radio desde una emisora pública madrileña, el Madrid. Oye, el Madrid cuando no juega al fútbol, tiene una afición que naturalmente es crítica.
Ostras, y cuando juega al fútbol.
Claro, pero que eso es lo lógico, eso es lo lógico.
Sí, sí, sí.
La afición del Madrid le exige al Madrid en función de lo que él representa y el potencial que tiene el Madrid. Sin embargo, la afición del Barça, yo no sé si porque ya no van al campo los socios y van solo japoneses,
sí, que
parece que van a una romería, Concho. Parece que van a una romería, todo les parece bien. No sé, tampoco quiero cargar las tintas porque estoy enfadado, pero desde luego la mediocridad es absoluta.
Jaime, también te digo una cosa, no por animarte ni nada, pero es que te voy a decir, no estoy descubriendo Roma con lo que te voy a decir, que luego ya cuando se acaba la fase de grupos y empieza lo bueno, hay muchos cambios. Y además ya sabes que hay cambios por diferentes razones. Primero, porque ahí pesa mucho la veteranía, tiemblan mucho las piernas, algunos equipos que han pasado y demás. Y segundo, y fundamental, porque de aquí al partido de octavos, pues bueno, hay un margen. Hay un margen siempre de maniobra que se puede aprovechar para ello. No pues, te digo que te anime con ello, pero sí te digo que todo puede
pero
cambiar.
Pero la sensación es mala. Claro, la sensación es mala. De que cualquier peso pluma te pega un puñetazo en el mentón y te tumba.
Y la imagen y es mala porque es que en Europa Europa es un escaparate que ve todo el mundo. Y claro, si lo vemos nosotros y si lo vemos así, imagínate uno que está afilando los cuchillos y le cae el Barça, ¿no? Entonces, es verdad que es preocupante. Oye, antes de irme con Javier, que al final no le doy paso esta noche al pobre, ¿tienes algún preferido en el bombo que se cruce con el Barça o no?
Pues mira, llegados a este punto, no tengo ningún preferido. Ya no sé si es mejor que te toque un Miura, ¿no? Y a lo mejor a ti te saca el arrojo que todavía no has demostrado. O pensar mejor que te toque un peso pluma, como decía antes. Pesos pluma ya no quedan, porque a medida que va avanzando la competición, cualquiera te hace un roto. Pero ya puestos, un Miura. Un Miura. Oye, y si pierdes, por lo menos siempre tendrás la excusa de que te ha pasado por encima un Miura. Exacto. Y ya está.
Exacto. Javier Gallego, a ti sí te doy las buenas noches.
Muy buenas. Bueno, yo es que también, cada vez menos, pero también soy del Barça. Y coincido en mucho de lo que ha dicho mi amigo Jaime. Pero Jaime, es que escuchándolo, digo yo, pues está hablando del gobierno de España. O está hablando del Barça.
¿Cómo lo has agarrado ya, macho?
es un equipo mediocre que no sabe lo que juega. Que sí,
bueno,
que pasa
lo del gobierno no es exactamente mediocridad, es otra cosa peor, es perfidia.
No, pero es que...
De hecho, es que sí sabe a lo que juega, ¿no, Jaime? Yo creo que sí sabe a lo que juega.
Ese toca que no veas.
No, pero oye, ojo, tampoco, no, está bien traído lo de que no sabe a lo que juega. Porque
no sabe con quién te está jugando. Sí.
Claro, o sea, de pronto dice que eso nunca lo hará y de pronto lo hace.
Es verdad.
Estrategia, o por lo menos sinceridad en el juego o en el planteamiento de juego, no. Y luego eso también de la afición anestesiada, ¿no? Que a pesar de todo, a pesar de que el gobierno ha puesto hoy de manifiesto nuevo que para él el fin justifica cualquier medio, pues luego tienen una afición anestesiada. También tienen una afición que acude y sigue votando, que a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Que ya pasa lo que pasa, o pase lo que pase. Entonces, por eso digo yo, ¿está hablando del Barça o es una metáfora de lo que nos está pasando en España?
Es que al final el fútbol, ya lo han dicho siempre muchos genios, ¿no? Que es una metáfora de la vida. Y yo ya por continuar y concluir, si os parece el símil, te voy a trasladar esa pregunta, Javier. Hablando de la imagen, ¿no? Que, por ejemplo, ha trasladado el Barça. ¿Qué imagen traslada España, por ejemplo, hoy en Estrasburgo? ¿Qué lectura haces tú?
Claro, pues eso es que en Europa, oye, que en el Parlamento, pues sí, ha recibido aplausos, pero ha recibido unos grandísimos pitos nuestro presidente de gobierno. O sea, que los que dicen que es el líder mundial, pues tampoco no es tan líder mundial, Pedro Sánchez. Evidentemente, en el bloque de izquierda, en el Parlamento, pues ha obtenido aplausos, pero luego ha obtenido un discurso hoy del líder del Grupo Popular Europeo que le ha sacado los colores, hablando de la amnistía, etcétera. Por tanto, tampoco es tan aplaudido en Europa como nos pretenden hacer ver.
Oye, decía Manfred Weber, Jaime, te iba a preguntar justo, ahora que lo ha mencionado Javier, que que se habían quedado en shock en Europa después de escuchar a Junts hablar así en el atril del Congreso de los Diputados, de la Cámara de Representantes de España, sobre los jueces, señalando a los jueces, que estaba Europa en shock. ¿Está Europa en shock o Europa no está preocupada, como decía Álvarez?
Yo particularmente entiendo que la figura de Manfred Weber es el presidente, es el portavoz del Partido Popular Europeo, es alguien, naturalmente, que en este caso juega con la camiseta del Partido Popular y ha cumplido el papel de jefe de familia, por decirlo de una manera. Más allá de eso, sigo mostrando mi abierto escepticismo porque la solución o la salvación a lo que estamos pasando en España venga de la mano de Europa. Yo creo que esto no va a ocurrir. Y en cualquier caso, más allá de que efectivamente hoy lo que se ha producido es un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, haciéndole Pedro Sánchez al representante de los populares europeos los mismos reproches que le hace a Feijóo en España, que además es que la matraca es siempre la misma, la extrema derecha, que si el fascismo, que si todas estas cosas que le sirven a Pedro Sánchez como estrategia para desviar la atención. Pero fíjate, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que en el personaje Pedro Sánchez, yo creo que está exhibiendo ahora, digamos, una estrategia que consiste, y hablando ya de símiles futbolísticos, de entender que la mejor defensa es pasar al ataque. Es decir, es que ya no se cubren. Oye, cabía pensar que lo de Pamplona, pues lo dejaran pasar un tiempo, o que efectivamente trasladara a la opinión pública de que con el brazo de los herederos políticos de ETA no, aunque todo el mundo tenga en la cabeza, y yo el primero, que es muy posible que allá por la primavera haya el primer lehendakari vasco de la historia de Bildu. Esto es algo que puede ocurrir perfectamente, pero no sé, me da la sensación de que va muy deprisa, y que él mantiene, yo creo, la estrategia, la tesis de que, bueno, ya que me van a cuestionar, ya que me van a criticar, voy a hacer todo lo que tengo pensado de golpe. Yo creo que aquí estamos ante una demolición del Estado de Derecho por etapas, pero que en los últimos días el presidente del Gobierno la ha acelerado de una manera sustantiva. Es decir, no se cubre en absoluto, va a la ofensiva, pero de una manera absolutamente directa. Y eso es a mí lo que me preocupa, porque aquí lo que estamos viendo es que poco a poco él está insistiendo en la estrategia de acabar con la separación de poderes. Es un asalto institucional, insisto, por etapas, pero que ahora ha cogido un punto de aceleración muy peligroso y da la sensación de que este señor dice, aunque a mí las encuestas me digan que el 70 o el 66 o el 67% de los españoles están en contra de lo que yo estoy haciendo, a mí no me queda más remedio que tirar para hacia adelante y voy decididamente hacia adelante, caiga quien caiga. Y esa es la percepción que yo tengo. Es decir, que no se cubre en absoluto. Es una ofensiva en toda regla, haciendo bueno el dicho de que no hay mejor defensa que un ataque. Y va al ataque, está en pleno ataque, en plena ofensiva, en pleno asalto, y no se corta.
¿Qué te ha parecido la moción de Pamplona, Javier?
Bueno, yo es que me parece que hoy ya se ha pasado un nuevo Rubicón inimaginable y lo que nos espera. Yo, después de lo de hoy, ya es volver a incidir en que estamos ante una falta absoluta de moral, que el fin justifica cualquier medio, que más vale barcos sin honra que honra sin barcos. Y en eso está Pedro Sánchez, coincido con Jaime, en que no queréis taza, pues taza y media. Y aquí estoy yo. Yo ya soy presidente de gobierno. Ahora me quiero asegurar, pues, a cargo de lo que sea, el apoyo de Bildu para los próximos presupuestos, probablemente. O sea, estaba pensando ya, pues, en ir dando pasos, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, y me llamen lo que me llamen. Me da igual que me da lo mismo. Y en eso estamos. Entonces, ante eso, bueno, pues claro, evidentemente, ante una falta absoluta de complejos y de moral, pues también la oposición tiene que, yo vuelvo a decirlo, tiene que ponerse en marcha y saber qué enfrente tiene a quien tiene. y dejarse de camelos y dejarse de reunioncitas y dejarse de llegar a según qué pactos, pero siendo también igual de tajante y de sin complejos que lo es Sánchez, teniendo los límites, evidentemente, que un político medianamente honrado nunca debe pasar. Lo de Bildu me parece hoy inaudito. O sea, ya lo de Puigdemont es algo que ya en Europa, en España, no tiene un pase, no tiene una explicación. El negociar una amnistía con un amnistiado, un prófugo de la justicia fuera de España, para comprar, es corrupción política. Yo estoy de acuerdo por definirlo así, 7 votos. Luego lo quieren revestir y muchos se lo creen y lo aplauden de otras cosas para pacificar Cataluña. Pero en el fondo es una compra a cambio de la impunidad y a cambio de ir contra el Estado de Derecho en España de 7 votos. Bueno, pero es que hoy lo de Bildu, que no era el partido más votado en Pamplona, con la significación que tiene Pamplona, con la reivindicación que eso significaba, ETA. ETA en el fondo tenía ciertos objetivos, uno de ellos era este. ETA tenía estos objetivos, hay que decirlo claramente, y hoy el PSOE se lo ha servido en bandeja a sus herederos, a los que todavía en las últimas elecciones autonómicas y municipales llevaban terroristas en sus listas, cuyo líder, Arnaldo Otegi, habla de presos políticos a los asesinos. Este lunes, por ejemplo, se recordó el aniversario de la matanza en Zaragoza, este lunes, en la que murieron niños en el cuartel de la Guardia Civil, en plena democracia, y Arnaldo Otegi sigue hablando de presos políticos, de esos asesinos. Bueno, pues a estos señores, Pedro Sánchez, y yo ya voy a decirlo así de claro, el sin escrúpulos, les da la alcaldía de Pamplona. Bueno, señores del PP, fíjate, yo ya me dirijo a ellos. Señores del PP, enfrente tienen a este señor. Pónganse las pilas.
Ya. Oye, y os pregunto, bueno, imagino, deduzco por la postura que manifestáis, que obviamente si veis que esta entrega de la alcaldía era una condición previa pactada con Bildu para la investidura, las razones sobrevenidas del Supremo realmente esconden un enfado supremo también, ¿no?, con el gobierno por no cortar la intervención ayer de Junts.
Bueno, pero es que todo forma parte de lo mismo. Aquí, al final, si hacemos un análisis más o menos certero de lo que está ocurriendo en este país, es que hay una retroalimentación de intereses de un partido, de un señor, de Pedro Sánchez, con los que nunca han ocultado que su objetivo es acabar con el régimen del 78. Es aquellos que no están concernidos con el marco constitucional, con lo que se representa nuestro ordenamiento jurídico derivado de la Constitución del 78 y que desde siempre lo que se han mostrado es partidarios de acabar con eso. Bueno, pues liderando toda esa protesta, liderando toda esa estrategia de los enemigos de España, está el propio presidente del Gobierno de España. Y claro, cuando los padres de la Constitución diseñaron nuestra Carta Magna, jamás pensaron que se podría producir un escenario como el que se está produciendo. Es decir, uno siempre piensa que el presidente del Gobierno tiene como objetivo último el preservar el Estado de los ataques de los que pretenden llevarse por delante la unidad de la nación y acabar precisamente con el Estado. Pero claro, ¿cómo los padres de la patria iban a poder pensar que allá por el año 2023 iba a haber un presidente del Gobierno que iba a ser capaz de entregar el Estado a cambio de permanecer en el gobierno? Eso era algo impensable. Bueno, pues es que la realidad se ha impuesto y esa es la auténtica situación crítica que estamos viviendo. Todo lo que pueda pasar, ya no nos va a sorprender. A mí, desde luego, ya no me va a sorprender. Esto de Pamplona iba a pasar. ¿Por qué no pasó antes? Pues porque, evidentemente, las elecciones municipales tenían como plato fuerte unas elecciones generales. Eso el es. Partido Socialista se cubrió mucho de no trasladar a la opinión pública la idea de que al final la alianza Bildu-Partido Socialista Obrero Español era como pintaba y nos intentaron enmascarar la realidad. Bueno, cuando al final las elecciones municipales dieron paso a las generales y las generales dieron paso a un nuevo presidente del Gobierno, que es el mismo, pues yo creo que al final, oye, tú por mí, Yo por ti. Fijaros que con Bildu no se firmó ningún pacto, no hubo ningún acuerdo, no hubo ningún documento donde las partes se pusieran ninguna condición entre ellas. Todo fue un acuerdo, además muy rápido, por parte de los bilduetarras. Fueron los primeros en decir: nosotros apoyamos a Pedro Sánchez. No hubo pacto ninguno, ni documento. Aquí lo que hay es palabra dada. Y, oye, y la palabra dada del presidente del gobierno solamente vale cuando se la da a los enemigos de España. La otra palabra no vale nada. Pero la palabra que le da a los enemigos de España la lleva hasta sus últimos extremos. Por eso digo yo que allá por la estación de primavera del próximo año, yo no descarto que haya un Lendakari de Bildu. Y ojo, de esto que está pasando, tendrían que darse cuenta algunos que están haciendo el canelo, el don Tancredo. Y esos unos se llaman Partido Nacionalista Vasco. Hoy le han querido quitar hierro al asunto, pero lo del PNV, que se lo hagan ver, porque me parece que la alianza, la retroalimentación de intereses entre el Partido Socialista Obrero Español, lo de español ya es una entelequia, y los herederos políticos de ETA, eso se está fraguando a una velocidad de vértigo. E insisto, si el PNV se piensa que al final Pedro Sánchez, llegado el momento, les va a apuntalar en la presidencia del gobierno vasco, van buenos. Porque lo que estamos viendo es que la alianza, la estrategia, la retroalimentación de intereses entre el PSOE, Partido Socialista y Bildu es firmísima, es auténticamente firme. Hasta el punto de que el ministro Óscar Puente hoy ha definido a Bildu de una manera que a mí me ha parecido hiriente, de esas que hieren la sensibilidad del espectador. Hombre, que un miembro del gobierno de España se dirija a los herederos políticos de ETA con el calificativo de son demócratas y encima son progresistas, eso ya me recuerda mucho a aquella frase que le lanzó a la cara la madre de Maite Pagaza, precisamente al bueno de Pachi López, cuando le dijo aquello de: Pachi, haréis cosas que nos helarán la sangre. Pues yo creo que esa frase que le lanzó hace años, ya más de 10 años, cobra hoy toda la verdadera dimensión de aquella premonición que hizo esa señora, que verdaderamente actuó como una auténtica profeta, porque aquella frase era indiciaria de lo que iba a venir luego. Y lo que estamos viendo, verdaderamente, a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad y recuerde las atrocidades de esta banda de asesinos, que fue ETA, les tiene que estar helando la sangre.
Os iba a preguntar en una línea similar a lo que acabas de expresar, Jaime, recogiendo de nuevo las palabras, por ejemplo, de los jueces. Hoy las asociaciones de jueces y fiscales han dicho que lo de ayer es algo inasumible en democracia. Y vosotros, que tenéis perspectiva analítica, periodística, Jaime, tú ya casi has respondido. Javier, te pregunto también a ti. ¿Veis? No digo la democracia en peligro. No quiero tampoco emplear esos abruptos ni tampoco alarmar a nadie, pero sí... ¿Veis una situación que no se había vivido antes con el gobierno que tenemos ahora, en estos términos de cosas inasumibles en democracia, pactos, movimientos que ya rascan demasiado, que no entran dentro del juego político democrático al que estábamos acostumbrados, o no? ¿O esto sí os recuerda y lo podéis casar con otros momentos democráticos?
Hombre, entiendo que es una pregunta retórica, porque la respuesta es evidente. Es que estamos viviendo una situación, yo vuelvo a decir, inédita, con actitudes políticas no inasumibles, que coincido en el epíteto de los fiscales, pero totalmente, además, es que inauditas, vuelvo a decirlo, no tienen cabida en una lógica de hace unos años en los grandes partidos en España. O sea, no, los líderes socialistas, yo ya me remitiría, ¿no?, a Felipe González, ¿no?, que ahora lo critican mucho sus propios colegas, sino a un Pérez Rubalcaba. Yo no me imagino a Pérez Rubalcaba facilitando que Bildu, sin ser la lista más votada, gobierne Pamplona. Es que no.
Yeah.
O sea, no tiene una lógica mínima lo que está pasando, más que la de: aquí estoy yo con mis reales, y por ser presidente de gobierno permito que los que califican a España de un Estado de Derecho opresor, yo les doy la razón. Esto es la amnistía. Señor Puigdemont hoy, en el Parlamento Europeo, frente de Pedro Sánchez, bueno, pues aquí estamos. Volverá a España dentro de unos meses, amnistiado, el señor que está calificando y sigue calificando a España de un Estado de Derecho opresor. Y que el presidente del gobierno del Reino de España compre ese discurso, compre. O sea, es un intercambio de monedas. Esto es, vuelvo a decirlo, es corrupción. Oiga, para yo ser presidente de gobierno, le compro a usted su libertad, su impunidad. Usted puede venir a España, usted ha podido cometer delitos, pero para que usted no tenga ningún problema, pues, y yo ser presidente de gobierno, llegamos a este acuerdo. Que no nos lo vendan, por cierto, es que es una de las grandísimas mentiras, que muchos compran, aplauden, bueno, pues lo que decíamos antes, en ese símil que hacía Jaime, bueno, no lo hacía, pero lo he hecho yo, de la afición anestesiada,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí también me preocupa mucho que todo esto que está pasando, primero incluso desde colegas, medios de comunicación, se intente justificar haciendo contorsiones mentales e intelectuales y dialécticas, pero es que también me preocupa que en la calle, en cierto electorado, aunque hay alguno crítico, las cosas como son dentro del Partido Socialista, hombre, no tiene fácil encaje todo lo que está pasando, y lo de Bildu menos, pero aún así hay una gran mayoría de votantes socialistas que esto lo ven normal, que oye, mira, con tal de que Pedro Sánchez siga en el poder y no gobierne el PP con Vox, pues que era lo que se ha vendido como o el caos, bueno, pues que haga lo que haga, que me da igual, el fin justifica los medios. Y eso es algo absolutamente inmoral, porque no es un debate ya político ni jurídico. Yo lo vengo diciendo estos días, estamos en un debate de gente que tiene moral y gente que no la tiene, de políticos que tienen ética y políticos que no la tienen. Y entonces, bueno, pues hay gente que aplaude que el fin justifica los medios. Yo nunca lo aplaudiré, sea el partido que esté en el poder, el que sea. No todo vale para seguir en el poder.
Sí, además suele ser bastante peligrosa esa corriente. Os quería preguntar, sin querer cambiar mucho de tema, porque al final seguimos ahondando en la imagen que se transmite y demás, pero sí os quería preguntar un poco por el balance, Jaime, de que no dejamos de haber estado, aunque se nos ha pasado en un guiño, porque obviamente hemos estado más pendientes de la situación nacional de puertas para adentro que de lo que aportaba España a Europa. Pero la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, estamos a 15 días vista, 17 días de finalizar la presidencia, ¿qué balance haces?
Bueno, yo creo que el semestre español ha pasado sin pena ni gloria, no porque lo diga yo, sino porque no hay propuestas, no hay nada que efectivamente haya cuajado durante este semestre de presidencia del gobierno español. Absolutamente nada. Y si hacemos un repaso, la gran baza que esgrimía el gobierno, que es el asunto de la política fiscal en el seno de la Unión Europea, parece que tampoco va a terminar en buen puerto. Es decir, nada. Pero es que también es verdad que las contiendas electorales han contaminado mucho ese semestre español. Yo creo que lo que ha intentado hacer Pedro Sánchez es precisamente utilizar la presidencia española de la Unión como catapulta para sus particulares intereses electorales. Bueno, si él hace un resumen de este semestre, el presidente del gobierno seguro, y en eso puede tener razón, dirá que le ha salido estupendamente bien. A él sí, a él sí. Ahora, los intereses de España, los intereses españoles, me parece que no. Mucho ruido y muy poquitas nueces. Digamos que han sido un semestre perdido, pero insisto, desde el punto de vista que es lo que le interesa a Pedro Sánchez, estrictamente personal, yo creo que el semestre le ha valido bien, le ha permitido salir, le ha permitido lanzar fuera sus mantras preferidos, sus eslogans más clásicos, es decir, se ha valido de la presidencia de la Unión Europea como catapulta para su puro interés partidista electoral. Y le ha salido bien. Es que hay que decir las cosas, es que le ha salido bien. Es decir, es verdad lo que dice Javier, estamos ante un inmoral, ante un hombre absolutamente sin escrúpulos. Un hombre que no tiene principios, es decir, que es muy capaz de decirnos una cosa y al día siguiente decirnos
la contraria, si le viene bien, si le interesa cambiar. Pero, Javier, y en eso estarás de acuerdo conmigo, tipos como este son los más peligrosos. Es decir, es un auténtico peligro en sí mismo. Precisamente porque el inmoral, el que no tiene valores, el que no tiene referentes éticos, el que un día es capaz, el que es un posibilista auténtico, un relativista de la política, el que es un auténtico mercachifle, un taur de la política como lo es este, y además lo borda, es un auténtico peligro. Porque uno siempre se enfrenta a alguien, pues, con cierta dosis de a lo mejor de, llevado de un, de un, de una cierta candidez, pero diré, bueno, en política hay que tener unas mínimas normas de ética, de moralidad, sí.
Imaginas
de dignidad,
que el enemigo tendrá límites.
De dignidad, sí, límites. Y que tú verás que en tu adversario pues utilizará pensará lo mismo, pero claro, cuando tú tienes que jugarte los cuartos con un señor como este, estaba pensando antes cuando estabais hablando del PP y de Núñez Feijóo. ¿Qué hace Núñez Feijóo? Hombre, a mí lo que me pide el cuerpo, llegado el momento, y dado que el presidente del gobierno ha roto el tablero del juego democrático de una manera absolutamente indecorosa, a mí lo que me pide el cuerpo es ser firme y contundente. Es decir, lo primero que me pide el cuerpo es, a mí como observador político es, oiga, mire, yo no me reúno con usted porque con usted no tengo nada que hablar, porque usted ya se ha expresado. A mí no me ha dicho nada, pero todos sus gestos, todas sus actuaciones, ya me delimitan perfectamente el escenario que usted está buscando. Por tanto, a mí no me busque de coartada para nada. Entre otras cosas, porque ese encuentro, lo único que iba a servir es para exhibir el desencuentro y para que el presidente del gobierno, a los 5 minutos, acusara al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo de romper los principios democráticos con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que es su único argumento en estos momentos. Por tanto, si ya sabemos cuál va a ser la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a ese encuentro, en el caso de que se produjera, oye, yo si soy Feijóo me ahorro el viaje, y no diga romper relaciones, porque esto es romper relaciones, a lo mejor puede parecer muy fuertes, pero de hecho las relaciones están rotas. Si es que el presidente del gobierno ha roto mucho más que las relaciones entre dos partidos. Ha roto todos los consensos constitucionales. Está sumido a lomos de un asalto institucional que no tiene precedentes. Es lo que es. Y cuando te encuentras a una persona como la que estamos viendo, al que le reconozco sagacidad política. Uno es muy sagaz cuando no tiene principios, se puede ser mucho más sagaz, porque los principios a veces te hacen como de palanca de freno, pero cuando careces de principios, entonces te lanzas a la ofensiva más atroz, como es la que está llevando este señor. Y dicho todo esto, el único consejo que le daría yo al Partido Popular en estos momentos es que eso de ir con flores a María, que reina y madre es propio de las procesiones de mayo. Y no estamos en estos momentos para ir con flores a María con la que está cayendo. Así que menos candidez, mayor firmeza y mucha más contundencia en la respuesta.
Te añado esas preguntas, Javier, porque mira, ya lo ha adelantado Jaime, que os iba a preguntar también sobre si habrá o no reunión, ¿qué creéis? Y sobre todo, ¿qué estrategia debería adoptar? Es decir, estamos poniendo el foco en los haceres o deshaceres del gobierno, pero ¿qué tendría que hacer la oposición ante este escenario para dar un vuelco? ¿Qué posibilidades tiene después de celebradas unas elecciones, hechos pactos y demás? Y ahora, luego, después, si quieres, me cuentas también tu balance de la presidencia, pero bueno, me interesa sobre todo esto.
Sí, bueno, el balance de la presidencia es que te lo resumo rápidamente, en un ejercicio de propaganda, coincido más o menos con lo que ha dicho Jaime, y punto, ya está. O sea, a mayor gloria del homenajeado, ¿no? Y como en casi todo, Pedro Sánchez es propaganda, es imagen, es, aplauso al líder, punto. Y en cuanto a lo más importante, que es a futuro, primero, a ver, que yo soy de los que dice que esto va para largo, que la gente nos pregunta por la calle, oye, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? Digo, pues igual que el día 24 de julio dije que iba a haber gobierno de Pedro Sánchez, porque ya lo conocemos, pues porque eso, si el señor Puigdemont le pide A, le va a dar A, B y C, y yo sabía que iba a ser presidente de gobierno. Pues hoy digo, y no me voy a equivocar, y ojalá me equivocara, fíjate, pero que mínimo hay 3 años de legislatura y probablemente 4. Entonces, para revocar la situación, complicado, porque lo que viene por delante es lo que es. Pero lo que sí que hay que hacer, y lo he dicho yo al principio y lo ha comentado ahora Jaime, es, oiga, saber con quién nos jugamos los cuartos. Porque en este tiempo pues pueden pasar muchas cosas y en este tiempo España puede ir a peor o muy a peor en muchas cosas. Entonces lo que no hay que hacer, y ahí es donde espero que más allá de cambiar caras y poner fotitos y nuevo equipo y fichajes y ahora pues unas mujeres muy valiosas que me rodean. No, lo que hay que tener es una estrategia clara, claro, en el Partido Popular. El líder del Partido Popular tiene que tener una estrategia con mayúsculas frente a un personaje político inaudito en la España desde el 78, como es Pedro Sánchez. Ningún presidente de gobierno anterior hubiera pasado los límites que ha pasado Pedro Sánchez por llegar al poder o estando en él con lo de Bildu hoy. Y he hablado hasta de Pérez Rubalcaba, que falleció, desgraciadamente, no hace mucho. Bueno, pues que no habría, no, o sea, es que no me imagino a Pérez Rubalcaba dando a Bildu la alcaldía de Pamplona. Me parece que es que lo de hoy no lo estamos valorando suficiente. Entonces, frente a este personaje político, frente al fin justifica cualquier medio, y aquí estoy yo sin ningún complejo, caiga quien caiga, pues hombre, hay que estar enfrente con las ideas muy claras, muy contundentes, con respeto, eso sí, yo siempre pienso que no hay que excederse en las formas, porque luego son utilizadas. Claro, luego, y por ejemplo me acuerdo de Vox, en las salidas de tono de Vox y de Santiago Abascal, muchas veces, claro, es que le vienen muy bien al otro. Pero hay que ser muy contundente y tener una estrategia clara. Y espero que la empiecen a demostrar, porque hasta ahora, desde que ganaron las elecciones municipales y autonómicas, no la han tenido.
14 minutos para alcanzar la medianoche, para que finalice el enfoque de hoy. Estamos en tertulia, en análisis político, con Jaime González, con Javier Gallego y también con Rafael Cerro. Rafael, buenas noches.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches a todos.
Primeras de mañana, tenemos ya algunas por aquí,
Rafael. Sí, hay tres temas principales y otros muchos, pero tres en torno a los cuales pivota todo el esfuerzo de los periódicos. Empezando, por ejemplo, por ABC, el PSOE entrega a Bildu la alcaldía de Pamplona en pago a su apoyo en la investidura. Arrebata el ayuntamiento a UPN un mes después de que Sánchez presumiera de no pactar en la capital navarra con Otegi, que quiere extender su acuerdo al País Vasco. El País, a una columna de salida, o sea, a la derecha de la primera página, dice: el PSOE dará a EH Bildu la alcaldía de Pamplona. Feijóo dice que ese voto le impide normalizar relaciones con Sánchez. Y quien parece tener algo más es El Mundo, que titula como apertura: Otegi anticipa que el PSOE les entregará el País Vasco tras Pamplona. Los socialistas dan a Bildu la alcaldía de la capital navarra tras la investidura y se jactan de su pacto con un partido progresista. Feijóo no pactará nada con Sánchez y deja en el aire reunirse con él. Después,
es cierto que contrasta, ahora que estamos escuchando a Rafael Cerros, hemos escuchado también a vosotros, Jaime, Javier, contrasta mucho el soniquete de PP-Vox, PP-Vox, los acuerdos PP-Vox, defendéis todo lo que defiende Vox y demás, y de repente se hace este tipo de concesiones a EH Bildu, y es cierto que no sé, nadie se echa las manos a la cabeza, ni se saca de quicio nada de esto, y en cambio sí se acentúa mucho lo de PP-Vox. Es verdad que llama la atención y es cuanto menos curioso. La fotografía es bastante similar en los diarios, la fotografía principal en las primeras, Rafa.
Sí, porque es de la reunión en Bruselas. ABC dice que Puigdemont abronca a Sánchez y añade: hasta que sea amnistiado, gracias a su pacto con el gobierno, el prófugo aprovechó ayer su intervención en Estrasburgo para amenazar al presidente con consecuencias desagradables si no cumple sus exigencias.
Consecuencias desagradables, Javier. ¿Puede haber? ¿Puede Junts activar, pulsar el botón de la moción de censura y juntarse con el PP para desalojar a Sánchez?
Yo acababa de decir antes que nos espera una legislatura larga y lo mantengo. Y vamos a ver, estamos aquí también ante el típico espectáculo para cada parroquia.
Claro.
Pues ahora Puigdemont, en el fondo, ha conseguido lo más importante, que era la amnistía. Y lo demás, pues bueno, de cara a la parroquia, pues me hago el fuerte. Evidentemente lo es, evidentemente van a seguir exigiendo, va a haber nuevas concesiones. Yo, fíjate ya, eso sí que es, vamos, no un referéndum por autodeterminación en este momento al uso no tiene cabida en nuestro espacio legal español y europeo. Pero que va a haber un referéndum, o sea, ahora dicen, no va a haber el referéndum. Bueno, yo ahora seguro que va a haber algún tipo de consulta de referéndum. Vamos, es que esto lo tengo clarísimo también. Pero es que hagamos un mínimo ejercicio. ¿Alguien pensaba hace 3 años que iba a haber los indultos que hubo, que iba a haber una reforma del Código Penal para eliminar el editor? Es que eso nos hemos olvidado ya de lo que hizo justo antes de las elecciones Pedro Sánchez del año pasado. Por estas fechas, por cierto, fue todo. Lo de la reforma del Código Penal hace un año. Eliminar el delito de sedición para favorecer a los delincuentes pasados y futuros. El delito de malversación. Bueno, la amnistía, que parecía que eso era una quimera. Bueno, pues ya la tenemos. Por tanto, no descarten ustedes nada. O sea, nada de lo que se dice ahora que esto no, este límite nunca lo pasaré, ya sabemos que, ojo, no solo es Pedro Sánchez, yo también ya culpabilizo a esa afición, si no anestesiada, si palmera, que también compra el fin justifica los medios. Hay que hablar también muy claro y decir que no solamente es una persona, luego tiene un partido detrás que le aplaude todo, que justifica todo y que consiente todo. Y ahí meto también al ínclito señor Page, que mucho la 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 y poco li li li, mucho decir y poco hacer. O sea, bueno, yo creo que estamos en un momento de la historia de España que no era imaginable hace muy poco.
Fíjate, yo, si a mí me preguntas si esto va a durar o mucho o poco, te diré que no tengo ni puñetera idea y que va a depender de dos cuestiones esenciales, que es, naturalmente, el juego de los intereses de los socios de Sánchez. Y hay dos citas electorales que son muy importantes. Hay una primera vasca, una cita vasca, las elecciones vascas, allá por la primavera del próximo año, que hay, ojo, porque efectivamente...
importantísima.
Que es posible que el Partido Nacionalista se caiga del guindo.
Probablemente la cita vasca más importante, ¿eh? Corregidme claro, si me equivoco, pero vamos.
Porque tiene que elegir entre papá y mamá.
Sí, sí.
Y claro, si le haces el feo a mamá, pues mamá te va a responder con un castigo que se va a cifrar en que vas a perder 5. Y si le haces el feo a papá, que son los de Bildu, pues el castigo que te pueden son castigar con 6 votos menos en el Parlamento. Es decir, que esa unidad entre el voto que tiene ahora por parte de los dos partidos vascos, Bildu y PNV, que todos son de Pedro Sánchez, a partir de la próxima primavera yo creo que se puede dividir en el momento en que el Partido Socialista tenga que elegir de quién cogerse del brazo. Sí, del Partido Nacionalista Vasco o del partido de Otegi. Ahí va a ser la primera situación crítica para Pedro Sánchez. Y luego hay otra, que es las elecciones al año siguiente, las elecciones catalanas. Te digo que al final todo estará a expensas de los intereses de los socios, de los potenciales aliados de Pedro Sánchez. Y claro, es muy complicado sumar los apoyos de dos partes enfrentadas, pero dos partes enfrentadas a pares. Porque lo que vale para, acabo de decir, del País Vasco, vale también para Cataluña.
Sí, sí.
Donde Junts y RC están enfrentados a muerte y, naturalmente, el Partido Socialista Obrero Español tendrá que decidir. Mm. Y contentar a todos siempre, siempre, y al mismo tiempo es metafísicamente imposible. Y es posible que un día el presidente del Gobierno se dé cuenta de que al final la realidad es la realidad. Ahora, también es verdad que estamos hablando de un taur profesional, de un señor que, como no tiene escrúpulos, es capaz de aunar las voluntades más antitéticas del escenario político. Y en eso estamos. Así que a mí, si me preguntan, digo, mira, yo con Pedro Sánchez, que por cierto creo que no tiene ningún tipo de hoja de ruta, sino que es un señor que maneja muy bien el corto plazo, y como buen relativista que es... El típico que al carecer de escrúpulos,
ya,
pues carece de principios, carece de proyecto, carece, no tiene más proyecto que el de continuar en el poder. Pero hay cosas que tampoco dependen de Pedro Sánchez. E insisto, la cita vasca y posteriormente la cita catalana pueden marcar la legislatura.
Rafa.
Os cuento dos. Bueno, para empezar, el titular grande sobre esto de Estrasburgo, de ABC, era: Sánchez traslada su muro contra la derecha a la Eurocámara y agita el fantasma del nazismo. El País titula: Sánchez reprocha al PP europeo las alianzas con Vox en un agrio debate. El presidente a Weber, que es el líder de los populares europeos, le pregunta, ¿devolvería a las calles de Berlín los nombres del Tercer Reich? Y atentos todos una vez más al enfoque propio del Mundo, que precisamente cita a Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y dice: Sánchez no se ha enterado de la lección de Alemania contra los nazis, trabajar desde el centro. Lo que ha hecho en el debate lo descalifica para ocupar cualquier cargo europeo en el futuro. En cuanto a la cumbre del clima, hay muy buenas aperturas y reflexiones. En El País, por ejemplo, el pacto del clima apunta al fin de los combustibles fósiles. Seguramente para todos nosotros esa debería ser la noticia del día. Dice 2050 y dice que los países tienen ahora que renovar sus compromisos y ponerlos por escrito en 2025, nuevos compromisos, porque los de ahora no valen, no llegaríamos. Pero habla de final de los combustibles fósiles, que es dejar atrás, habla en concreto. Dice, el texto apuesta por, comillas, dejar atrás, comillas, petróleo, gas y carbón. El carbón que quemamos, por cierto, que también quemamos para cargar eléctricos, pero bueno, el petróleo, el gasóleo y la gasolina, y en cuanto a gases, pues el gas natural y el GLP. Y el Mundo habla de cuenta atrás. El Mundo inicia la cuenta atrás para poner fin a los combustibles fósiles. Somos hoy mucho más optimistas que hace 48 horas. A partir de aquí veremos si esto se cumple, claro.
Eso es, que ahora queda mucho por hacer. Y había una noticia que nos quedamos sin tiempo. El gobierno plantea restringir ahora, añaden varios diarios, no El País, que es justo el que estaba leyendo, los móviles en las aulas. Pilar Alegría, bueno, dice en todos los colegios del Mundo, también institutos, que será desde luego una materia que a partir de mañana dará que hablar. Móvil sí, móvil no, en las aulas de colegios e institutos. Rápidamente, Javier.
Pues mira, en contraposición a esto de que el mejor escribano hace un borrón, el peor político, de vez en cuando, alguna cosa buena tiene. Y yo en esto estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que estamos ante una revolución digital que está haciendo un daño enorme al ser humano y a las nuevas generaciones, tremendo, y a los niños mayúsculo.
Sí.
Con unos problemas de salud mental extraordinarios que influyen en los resultados de la educación. Y esta pequeña medida, porque es un pequeño paso, yo la veo muy positiva.
Jaime, rapidito.
Yo estoy radicalmente en contra de que los chavales puedan manejar, usar los teléfonos durante las horas de clase. Por cierto, esta medida tiene una comunidad que es precursora. Creo que esta medida fue adoptada hace apenas un par de semanas por la comunidad gallega, que fue la que parece que ha marcado el paso al gobierno. Bueno, mi respuesta es clarísima. Yo creo que hemos pasado todos el Rubicón, hemos pasado todos el virus y ya sabemos lo que no se tiene que hacer, ¿no? Pero no por prohibir, sino por la experiencia pasada, ¿no?
Exacto.
Yo creo que a día de hoy, fruto de la experiencia pasada, sabemos que los chavales con móviles en los colegios no rinden. Y si me apuras, y ahí me voy a lanzar a lo mejor y no hay agua en la piscina, quitaría también las tablets. Porque me parece que las tablets tienen el valor de que efectivamente pueden ser utilizadas como instrumento didáctico, pero me parece que están siendo utilizadas perfectamente, precisamente en la dirección contraria.
Ya sabéis que muchos colegios las están retirando, así que no es que te hayan lanzado a una piscina sin agua, es que te han lanzado a un tema para el que no tenemos tiempo, pero es muy interesante, Jaime. Rafa, un apunte, 20
ya
segundos.
Ya dijo aquí Javier Redondo que él en su clase había quitado las tabletas también. Sí. Voz Populi, hablando de aulas, la Generalitat margina el castellano. Solo el 1,8% de las escuelas, 1,8%, lo utiliza para impartir asignaturas.
Lo dicho, cuánta tertulia nos va a faltar en el día de hoy. Jaime González, muchas gracias.
Ha sido un placer, hasta luego.
Javier Gallego, gracias.
Un fortísimo abrazo.
Un abrazo, amigos, un abrazo. Rafael Cerro, muchas gracias.
A mandar, hasta mañana.
Hasta mañana. Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque de Onda Madrid. Aquí termina. Ya saben que con el cambio de día también finaliza el Enfoque de Onda Madrid. Y en unos minutos comienza un nuevo día. Y ese nuevo día tendrá un nuevo enfoque a partir de las 7 de la tarde con la producción de Maite López y con el liderazgo técnico de José Luis Machuca. Gracias. Descansen en el Enfoque. El caudillo. el caudillo técnico. El enfoque de Onda Madrid.